Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Bienvenidos a este episodio número 77 de Gaming Room. Para esta ocasión hemos venido efectivamente a la Big Conference que se está haciendo este fin de semana y vamos a cubrir un poco lo que viene siendo el evento, ¿no? Tenemos unos cuantos ponentes muy guays, vamos a hablar con algunos de ellos después y también vamos a hablar con alguno de los stands de los indies que vamos a descubrir ahora. Para ir adelantando cosas y que os quedéis conmigo hasta el final, vamos a hablar con desarrolladores de Blasphemous 2, también con la narrative designer de Baldur's Gate 3, que se ha llevado el GOTY, efectivamente, así que venimos en primicia absoluta, y descubriremos algún jueguito VR de los de aquí abajo. Y posteriormente vamos a comentar con Aitor y con Pablo lo que está siendo el evento, los juegos que hemos descubierto, las cosas que nos han gustado y que hemos visto en general en estos dos días. Así que contenido tenemos para rato. Vamos a ver qué encontramos.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Abrimos este programa especial de Gaming Room desde la Big Conference, efectivamente, aquí en el Euskalduna. Y vamos a abrir, precisamente suaves, no. Vamos a hablar con Ana Guxens, que es Senior RPG Designer en Laren Studios, que como bien sabréis, son desarrolladores de Baldur's Gate 3, que ha ganado, por cierto, el GOTY en los Game Awards. Buenas tardes, Ana.
Buenas.
Antes de nada, enhorabuena por el premio y por todo el resto de premios y nominaciones que habéis recibido. Quería empezar haciéndote una pregunta un tanto curiosa, que de hecho hablábamos de esto ayer fuera de cámaras, y era las características y habilidades que tiene que tener un senior, en este caso RPG Designer, que es tu caso.
Es complicado esta pregunta, porque RPG Designer es como el rol más abstracto que hay en Larian, quizá ahora mismo. En nuestro caso es independencia del director. O sea, nosotros lo que hacemos es llevar la visión del director a las regiones del juego, ¿sabes? O sea, suplir por él, ¿sabes? Quitarle un poco de la carga que lleva encima. Entonces, como más independencia tengas, como más alineado ya tienes de ¿sabes? Que no tiene que llegar a y cambiar cosas directamente, es porque tú ya entiendes la visión y ya puedes cambiar las cosas directamente. En nuestro caso sería un poco tirando hacia allí, ¿no? En tema de responsabilidad, cuántas responsabilidades puedes manejar, cuántas regiones, ¿sabes? A la vez, como de importantes para la historia principal son. Tiraría un poco hasta este sentido.
Claro, a fin de cuentas tienes que tener una toma de decisiones y una capacidad de toma de decisiones un poco importante, ¿no?
Sí.
Ahí está. Te quería preguntar acerca también claro, del desarrollo propiamente del juego. A fin de cuentas, es un juego enorme, tiene muchísimas horas de contenido. Uno de los comentarios que más alaban el fandom del juego son las más de 50 millones de líneas de texto. Estoy seguro de que lo has oído. Entonces, te quería preguntar, ¿cuánto tiempo habéis estado ideando y posteriormente desarrollando el juego?
Mucho, mucho tiempo. Todo el juego entero creo que fueron 6 años, ¿no? Dije así. Yo solo entré en Larian hace 2 años, así que solo te puedo hablar como de mi periodo, ¿no? Pero sí, todos los 2 años han estado a saco haciendo el juego, ¿no?
Hasta arriba.
Sí, ya te digo, para crear una nueva región, por ejemplo, son tranquilamente 2 o 3 meses de diseñar el contenido en papel y cambiando. Iteramos muchísimo, o sea, cambiamos muchísimo las cosas hasta que estemos contentos con lo que hay, ¿no? Y lo hacemos en la manera más barata, que es en papel, ¿sabes?
Claro.
O sea, vas proponiendo ideas, vas mirando si funcionan, si no, y vamos cambiando, adaptando. Es un montón de tira y afloja con todo el equipo, ¿no? Vale, yo propongo algo, entonces hay feedback de los demás RPG designers, de los narrative designers, de los writers, del director. Todo este feedback se tiene que tener en cuenta para tomar la decisión. Esto es bueno, esto no es bueno, ¿no? Al final, claro, el director tiene la última decisión, pero si como más alineado ya sepas de a qué es lo que queremos decir, más rápido vas a crear este nuevo contenido, ¿no? Porque ya sabes qué es lo que funciona, qué es lo que no. Entonces, sí, tardamos porque cambiamos muchas cosas hasta que estemos contentos. Y también una vez ya está en papel, ¿no? Pues lo ponemos en juego, que nunca se traduce 100%, ¿sabes?
Realmente,
entonces,
claro,
también empiezas con algo muy, con una... algo muy esquelético, que digamos, uh-huh. que solo la base más básica posible de lo que puedes hacer está en el juego, lo juegas, vale, es divertido, sí, no es divertido, ostras, pues lo cambiamos ahora, que es un esqueleto, que no cuando ya hay 400 assets, 3 cinemáticas, no sé qué, ¿sabes? O sea, entonces se tarda porque iteramos mucho, uh-huh. Pero una vez ya tenemos algo allí que decimos, vale, esto es guay, esto es divertido, le damos a full fuego y se tira para adelante, vale, cómo le damos robustez, cómo, qué haces necesitamos, todas esas cinemáticas que vengan, todos los diálogos se van creando y ya lo que vas cambiando ya es más los detallitos, ¿sabes? El feeling, así, quizá te viene algo que no se entiende lo suficiente, vale, cómo podemos ser creativos para que se entienda, cambiar las cosas, pero sin volver a la tabla rasa, ¿no? Entonces, uh-huh. Trabajar un poco así, pero sí, sí, es complicado.
Claro, supongo que habéis tenido infinitos brainstormings
sí.
y apuntarlo todo. ¿Sois muchos en el equipo para tomar estas decisiones?
¿En qué sentido? ¿Más el equipo de worldbuilding? O sea, ¿de crear contenido de historias? O...
¿En la cantidad de departamentos a la hora de pensar en la idea principal del juego?
En la idea principal, pues somos sobre todo eso, los directores, están los escritores, ¿no? Están RPG designers, narrative designers, sería más hacia este lado, ¿no? Uh-huh. Entonces el equipo serían, no sé cuántos somos ya, hay bastantes writers, tenemos RPG designers, somos más poquitos, somos 4 o 5 me parece, 5 uh-huh. o así, sí, quizá unas 20 y pico personas o así, pero ya te digo, es muy aproximado porque depende de en qué estado esté y todo eso, esto sería como lo más inicial, ¿no?
Uh-huh. Has dado antes una charla sobre diseño narrativo en el Baldur's Gate 3, después lógicamente de todo lo que ha recibido y después del éxito mundial que ha tenido, y precisamente de ahí he sacado... a ciertas cuestiones que me gustaría que nos comentases, como por ejemplo, has comentado el nivel de impacto que tiene el propio jugador en la narrativa. A fin de cuentas es una narrativa súper extensa, como decíamos, un juego con muchos árboles, muchas ramas, ya te preguntaré luego acerca de eso, pero como tal, ¿qué impacto real tiene el jugador con la narrativa para que diga, vale, siento que mis decisiones importan, siento que estoy teniendo impacto en lo que es el gameplay?
Bastante, espero, vamos. O sea, cuando creamos el contenido lo creamos ya con el jugador al centro. Ya te digo, todas estas iteraciones de papel, ¿no? que vamos haciendo, si el jugador no está ahí, se va a la basura y claro. creamos otra, ¿sabes? Esta es la parte de iteración, ¿no? Si lo voy leyendo, siento cuando estoy leyendo una historia, esto que yo puedo tener impacto aquí, ¿no? Uh-huh. Es este espacio vacío, siento que puedo entrar en este espacio vacío y rellenarlo yo con un rol y cambiar las cosas,
y que
¿no?
sea relevante, claro.
Exacto, que yo pueda cambiar las cosas es lo más importante y que yo pueda construir esta fantasía, ¿no? De qué tipo de personaje quiero ser, puedo uh-huh. jugar de esta manera o de esta otra, entonces... si esto es lo más importante, si no hay espacio de decisión, no, esta situación no avanzará, no va a llegar al juego.
Claro, quiero suponer que lo ideáis como una especie de escena de cine
sí.
en el que uno de los huecos que queda tiene que ser el jugador. Si el jugador no hace nada, por poner un ejemplo, una cinemática de inicio de GTA en la que sencillamente tu personaje con cabeza unicornio está ahí quieto, eso lo descartáis y optáis más por algo en lo que tenga más relevancia, más impacto.
Sí, en general sí. Sí que hay momentos de historia, ¿no? Que tenemos que contar una historia uh-huh. Principal, pero a lo máximo posible todo lo que genera juego, ¿sabes? Interacción, todo lo que genera impacto, queremos que el jugador sea el centro.
Uh-huh. En los momentos de decisión, que entiendo que hay unos cuantos porque las ramas de decisión también son tela, ¿cuánto tiempo tiene el jugador para tomar una decisión como tal que pueda ser más crítica? Porque supongo que habrá decisiones más críticas que otras también en determinados casos. Pero en un momento en el que el jugador tiene que tomar una decisión, mencionabas antes en la charla, no es spoiler, no os preocupéis, no es spoiler, es de acto 1, no es spoiler. El jugador tenía que tomar una decisión con Sasha, que es el goblin que mencionabas, si quiere matarla, si quiere liberarla, si quiere matar a su captador, si no quiere hacer nada, si tan solo quiere observar. ¿Cuánto tiempo obtiene el jugador para decir, vale, acabo de decidir esto y ejecutarlo?
¿A qué te refieres de tiempo? ¿Tiempo real?
¿Tiempo real?
¿Cuánto está jugando? Uh-huh. Bueno, en el caso de Sasha, por ejemplo, está en el diálogo mismo, ¿no? Que puedes intentar negociar, cuando llegas ves la situación, puedes intentar apagar los ánimos. Y claro, los diálogos esperan a que escojas tú una opción, entonces en este
no,
caso...
No le ponéis un timer.
Claro, no hay el timer de se va a morir ahora, corre, corre. No, tienes todo el tiempo del mundo durante el diálogo. Uh-huh. Evidentemente, si te vas, también es una decisión largarte, entonces claro, las consecuencias pasan. También si decides salvarla, eso no quiere decir que al cabo de los segundos te la quieras matar en gameplay, porque también es válido, ¿no? Entonces, no presionamos por tiempos, digamos, tienes 3 segundos para hacer esto. Intentamos dejar al máximo el espacio para que tú puedas interaccionar a tu ritmo con lo que quieras.
Y hay realmente decisiones más críticas que otras, unas que pueden afectar más a un porcentaje de la historia, unas ramas que dividan más que otras.
Claro, yo diría, historias de la historia principal, cosas de los compañeros, ¿no? Los companions son muy importantes para desarrollar la historia. Pero ya te digo que lo mismo a mí me importa muchísimo Karlak, pero otra persona la mató en acto 1 y no hay Karlak. Entonces, ¿cómo de importante es? Depende de ti, ¿qué es lo que tú consideras importante para tu propia historia?
Uno también de los retos que mencionabas que teníais a la hora de desarrollar el juego y que estáis teniendo por lo general prácticamente todos los developers de este género y de muchos otros también, es la libertad que obtiene el jugador también a la hora de llevar a cabo determinadas acciones. ¿Cuánta libertad tiene en el Baldur's Gate 3 y cómo se limita para que no rompa el juego? O rompe el juego, que es la otra opción.
Rompe el juego. Sí, al final tienes un número de... Bueno, le llama tools como herramientas, ¿no? Uh-huh. Tienes juguetes al final, ¿no? Tienes ese número concreto de herramientas que te las damos y tú puedes luego montarlas como quieras, ¿no? Como hacer Legos, tú tienes las piezas y las vas montando al final. Entonces, hay mucha libertad en lo que puedes crear, lo que puedes interaccionar y hacer, pero al final las piezas que te damos son las piezas limitadas que ya te hemos dado. Entonces,
son las que son.
Claro, las clases que tienen, los hechizos que tienes, son muchos, pero son limitados también, ¿no? Entonces, ya sabemos qué piezas tienes para construir y con esto te damos la libertad de hacer lo que quieras con todo lo que te hemos dado.
Claro, y también está la otra gente que, por motivos que todos desconocemos, se dedican a romperlo al más puro estilo extraño, digamos. ¿Cómo lidiáis también con eso? Porque supongo que habréis tenido publicaciones de Reddit, de Twitter, de todas partes con...
Ah, lo no, miramos. Pero, sí, a ver, es un poco... Si lo has roto porque te creías súper inteligente y lo que has hecho es válido, tiene sentido, al revés, lo queremos soportar, ¿no? Queremos en plan de, ostras, realmente has sido muy listo, has hecho esto que no se nos había ocurrido ni hasta nosotros, venga, intentamos apoyarlo, ¿no? Hasta un mini premio has descubierto de una manera loca.
Toma un logro de estimo o algo.
No, pero también al revés, ¿no? Si lo que has hecho no es divertido... Y es que es válido, ¿no? Dices, vale, he sido muy listo, he intentado hacer esto, pero me ha roto el juego. Esto es frustrante, esto no mola. Entonces, esto es lo que queremos arreglar, ¿no? Intentar soportar. Entonces, está muy guay que sean creativos en crear las cosas y romper el juego. Si te lo pasas bien, si genera diversión, perfecto para ti. Al final, es tú también que tienes la intención de romper el juego, ¿no? Eso es lo que decimos de... tú ya sabes dónde te metes un poco. Claro. Y entonces lo que queremos hacer es, sobre todo, soportar lo que es divertido. Y si lo rompes y es divertido, perfecto. Si lo rompes y realmente es frustrante o crea algo muy negativo, entonces miramos un poco más allá, ¿no? Es algo que realmente te has puesto a romper por romper y tal. Bueno, pues quizá te lo has buscado un poquito, ¿no? Pero al revés, si es algo que es realmente muy creativo, que tiene sentido, pues lo queremos apoyar y soportar.
Me está recordando lo que me comentas a cuando se hacían las reviews del Tears of the Kingdom, del tan hablado Tears of the Kingdom, al que le habéis robado efectivamente el GOTY completamente.
Muy buen juego, muy buen juego.
Precisamente porque una de las cosas que implementaron de cara del Breath of the Wild al Tears of the Kingdom, de la primera entrega a la segunda, fue el hecho de que efectivamente se dieron cuenta que romper el juego era el juego. Entonces, así como en el Breath of the Wild había ciertas limitaciones y demás, era un mundo abierto y tenías muchísima libertad, pero no tenías tanta. En el segundo dijeron, esto es lo que quieren los jugadores, esto es lo que les vamos a dar. Y doy por hecho que vosotros, a lo mejor puede que no, en parte hayáis tomado, ese punto que dieron los de Tears of the Kingdom y habéis dicho, oye, ¿por qué no? Nosotros también vamos a implementarlo.
A ver, si has jugado más juegos del Larian, ya siempre ha sido bastante así, ¿no? El Divinity ya, por ejemplo, ya creaba estas bases, ¿no? Tenías un montón de superficies, vale, si tengo agua y le tiro electricidad, ¿se va a electrocutar? Sí. Tiene sentido, ¿no? Es divertido. Entonces, pero la sangre quizás líquida también. Pues la sangre también se electrocuta, ¿no? Venga. Empezamos a crear todos estos sistemas que tienen sentido, son divertidos. Y sí, realmente mucha parte de la diversión vemos que está allí, así que definitivamente es algo que continuamos, ¿no? Es muy divertido de ser creativo y liar la parda y todo eso.
con tantísimo contenido que tiene el juego, ¿cómo priorizáis las ramas de desarrollo? ¿Cómo decís, vale, no vamos a quedarnos aquí porque estamos yendo muy al detalle, estamos yendo muy a lo secundario, queremos seguir por donde tenemos que ir, esto lo podemos cortar aquí, por ejemplo? ¿Cómo priorizáis?
Sí, a ver, nosotros ya te digo, todo empieza en papel, ¿no? Entonces ya tenemos en mente de qué contenido habrá en cada zona, en cada parte del juego, ¿no? Entonces ya sabemos, ya internamente ya priorizamos, ¿no? Este contenido es alta prioridad, este contenido es más baja prioridad. Entonces, desde el principio de todo, ya desde que estamos escribiéndolo en papel, ya sabemos qué peso tendrá dentro de la historia y dentro de la narrativa cada porción, ¿no? Digamos, entonces allí ajustamos. Pero eso no significa que algo menos prioritario se corte, porque quizá cortamos simplemente una rama de lo más prioritario porque no estaba aportando nada, realmente no había mucho impacto, entonces ¿para qué la quieres? Entonces es más juzgar de cómo de divertido es, qué impacto tiene y que cómo beneficiará al juego, ¿no? ¿Qué parte es la que beneficia más la experiencia en total?
O sea, puede que un apartado secundario digáis, hey, esto tiene mejor pinta de lo que tiene esto otro para el jugador, vamos a quedarnos con esto y vamos a descartar aquello otro, a pesar de que aquello otro era línea principal y esto es algo más secundario.
Bueno, no tampoco. O sea, tampoco. Claro, las cosas principales están ahí por una razón y ya las trabajamos por ello. Pero es más el contenido en sí, ¿no? El cómo lo comunicas, ¿sabes?
Teniendo en cuenta la libertad que tiene el jugador que hemos mencionado, ¿qué recursos tiene, y esto te lo han preguntado en la charla también en el posterior, ¿qué recursos tiene el jugador en caso de que la líe? La ha liado muchísimo, ha matado a todo el mundo que no tenía que matar, se queda sin misiones, ¿qué hacemos con eso?
Sí, nosotros lo que llamamos el N plus one, ¿no? N más uno, que siempre tenemos al menos una manera para cubrirte si la has liado parda. Entonces siempre hay una manera de solucionarlo de, ostras, es que no tengo el spell, no puedo saltar alto. ¿Cómo llego en esta sala si no tengo para abrir ganzúa, ¿sabes? O no tengo fuerza para romper la puerta. Vale, o sea, la llave estará en algún sitio seguro y la puedes encontrar y no hay problema. Entonces siempre hay este más uno, ¿no? De, vale, no tienes absolutamente nada para continuar. Siempre hay un fallback.
Te damos algo, ¿no? Algo por ahí. ¿Es posible jugar, y esto te lo digo como persona que adora el universo de D&D, pero no se ha metido nunca por miedo por la cantidad de contenido que tiene, ¿es posible jugar a Baldur's Gate 3 sin tener ni idea de Dungeons & Dragons?
Sí, por favor, sí. No, que nos dé miedo. Es eso, la gracia de estos juegos es que al final estás contando una historia, y la historia es válida, no necesitas saber nada, ¿sabes? Porque al final te acompañamos en este recorrido, y si algo sale mal, la historia continúa y es chulo, es tu propia historia, ¿sabes? No buscamos la perfección, no tendrías que buscar la perfección, sino más que nada vivir en el rol y ponerte inmerso, ¿no? En esta historia y continuar adelante. No tienes por qué saber los sistemas en absoluto, porque ya te vamos introduciendo poco a poco, y además no tienes que masterizar, ser un máster de los sistemas, ¿sabes? Para poder jugar tranquilamente.
¿Cómo descubrís vosotros las opciones que puede haber en el juego? Opciones de, vale, esto puede romper el juego para bien, esto puede romper el juego para mal. A fin de cuentas, supongo que como todos, por lo general jugamos el juego de manera no lineal, pero sí, de la manera que hay que jugarlo. Claro, luego está la gente que se dedica a romper juegos y demás, que ya hemos mencionado antes. A mí me gusta mucho testear con los juegos, a mí me gusta mucho buguear juegos. Por lo general en beta testing, para que los desarrolladores también lo sepan. Pero ¿cómo lidiáis con eso de cara al juego final, al producto final?
A ver, nosotros conocemos nuestro juego, entonces por entrada ya sabemos los usual offenders, ¿sabes? Las cosas que suelen romper las situaciones ya las tenemos clichadísimas, entonces vamos a buscar a testear estas cosas concretamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego también somos nosotros que vamos a jugar, o sea, nosotros jugamos muy a menudo, ¿no? Nuestro propio juego. En mi trabajo básicamente estoy yendo al mismo sitio mil veces a la semana para ver, vale, ¿y qué pasa si hago esto? Me pongo un poco la mente de Gremlin de ¿y si hago esto? Y es como, no tiene soporte. Escuchad, chicos, ¿qué tal si le añadimos también un poquito de reacción aquí? Entonces, sí, somos nosotros, somos nuestro equipo de QA, que es maravilloso, nuestros playtesters, que también son maravillosos, y realmente todo el equipo también. O sea, sí, que cualquier persona de cualquier departamento está jugando y dice, oye, aquí no tenemos esto, estaría guay. Y decimos, pues sí, venga, lo hacemos, ¿sabes? Entonces, es muy colaborativo, hay mucha gente que pasa por el juego. Y también tenemos, ya controlamos un poco las típicas cosas que van a pasar, ¿no? Aún así, es un juego enorme, hay millones de cosas, se nos pasan cosas seguro, entonces también vemos, ¿no?, lo que los jugadores están haciendo, y entonces reaccionamos un poco a eso.
La complejidad del tamaño. Y para terminar, tengo la pregunta del público, tengo la pregunta bonus del público, es de mi amiga que le tiene 120 horas, no se ha pasado la línea principal.
Tremenda.
Literal. Un saludo a Alicia desde aquí. Y es que me ha preguntado, ojo, que no sé tampoco si me lo puedes decir, pero yo te lo voy a preguntar igual. Dragones y Mazmorras, supongo que sabrás, va a sacar una nueva edición 5.5. ¿Tenéis planeado, esta es su pregunta, ¿tenéis planeado en caso de sacar un nuevo Baldur's Gate, una nueva IP, actualizaciones, DLCs o lo que sea, cambiar a esa versión, perdón, o mantener la 5, que es con la que habéis desarrollado el 3?
Pues no tengo ni idea, lo siento. No sé, o sea, primero, no puedo hablar de cosas del futuro, realmente.
Ese es el otro problema.
Sinceramente, no tengo ni idea, así que cosas de que ya se sabrán.
Bueno, pues en una futura entrevista te lo sí, preguntaremos
ahí.
Cuando te tengamos. Muchísimas gracias.
Muchísimas
por estar
gracias.
Con nosotros, Ana. Hemos bajado ahora a la fanzone y vamos a hablar con uno de los estudios indies que está aquí presentando su juego en un stand. En este caso vamos a hablar con David, que es developer de, efectivamente, de Magician VR, de Curse One. Hola. Nombre completo, un poco largo, nombre completo. ¿Qué rol cumples tú, David, en el estudio?
Pues yo en Mastercraft soy artista y también soy programador. Uh-huh. Y dentro de Magician también hago la función de productor. Uh-huh.
Háblanos sobre el lore del juego, ¿qué historia tiene?
Pues la historia central básica es un mago que fracasó en todos los espectáculos que hacía. Uh-huh. Intenta experimentar un poco con magia oscura que encuentra en un libro misterioso para hacer su espectáculo más atractivo. En resumen, la lía, abre un portal, empiezan a llegar un montón de enemigos, monstruos, demonios, etc. Uh-huh. Y con una varita maldita que encuentra, debe enfrentarse a ellos aprendiendo nuevos hechizos.
Uh-huh. O sea, aparecen los monstruos en nuestro mundo, no vamos nosotros a su mundo.
Y bueno, la ambientación es en los años 20. O sea, es un apocalipsis, pero en los años 20.
Uh-huh. Que de hecho, efectivamente, he podido probar el juego. Está guapísimo, o sea, probadlo, está guapísimo, si tienes la oportunidad. Está en un mundo muy post-apocalíptico, ¿no? A fin de cuentas, no hay personas, la humanidad ha colapsado. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo habéis pensado ese apartado?
Pues la idea es que el apocalipsis de momento ha pasado solo en esa ciudad. Entonces, uh-huh, se ha intentado desalojar, todos los que están se han convertido en unas criaturas que se llaman los sellados, que son una especie de zombies que te persiguen, que fueron los que viste tú. Uh-huh. Y entonces, de momento, está en esa zona. Y poco a poco, pues según se desarrolla la historia, pueden que pasen otras cosas en otros sitios.
¿Cómo de complicado ha sido implementar, porque es un juego VR, efectivamente, como bien dice el título, cómo de complicado ha sido implementar el asunto de los gestos en VR?
Pues ha tenido su miga, porque teníamos una base de la que partíamos bastante buena a partir de un prototipo antiguo que hicimos para un máster. Uh-huh. Pero es verdad que luego, probándolo en el evento, se confundían mucho entre ellos, hemos tenido que hacer muchos filtros para que se diferencien bien y que sea... Uh-huh. Más intuitivo, pero que tampoco sea muy sencillo ni tampoco muy complicado. O sea, ha sido la parte que más ha costado.
Entiendo que en base a eso también habéis puesto el asunto de la guía de gestos para saber qué opciones hay,
justo,
etc.
Justo.
Y el poder activar y desactivar el modelo delante para saber qué es lo que...
Justo, el poder enseñar para que sea lo más intuitivo posible, que sea lo más difícil.
He visto que habéis implementado también movilidad, al fin de cuentas, con los mandos de las Quest. Habéis implementado movilidad con el joystick izquierdo, se te permite mover como te moverías en un juego de mando normal 2D de toda la vida. Y luego con el otro joystick, con el joystick de mando derecho, es con el que movemos la cámara. Podemos darle a derecha o izquierda para hacer instant, cambiar derecha o izquierda, como sería, por poner un ejemplo, el Alyx. ¿De dónde habéis sacado esa inspiración?
En realidad es un poco una base de juegos de realidad virtual un poco más avanzados. Uh-huh. Y entonces en la parte más grande del proyecto, en la de que te mueves, hemos optado por ese movimiento básicamente porque intentamos tener transporte, pero hacía muy fácil el combate, ya que cuando te empezaban a rodear podías saltar a otro lado y,
claro,
y escapar de todos. Entonces creímos que era la mejor manera de implementarlo. E implementar algún tipo de mecánica y ayudas para que evitar el mareo, que es el famoso mareo de la realidad virtual, que va un poco a menos por la subida de frecuencia de fotogramas y la mejora de calidad gráfica. Uh-huh. Pero sigue estando ahí. Entonces, cosas como la viñeta cuando te mueves, la estamos implementando. Uh-huh. o posibilidad de ajustar la velocidad para la gente que necesita ir un poco más lento y ese tipo de
el motion sickness que tanto se menciona. ¿Habéis pensado aún así en modificar el combate para poder implementar el teleport?
O sea, la idea que tenemos sobre todo es centrarnos en el modo hordas para saber lo que a la gente le gusta más y menos y el tipo de perfil al que estamos apuntando. Uh-huh. Y ya con ese perfil configurados poder ver si podemos implementar el juego como queremos. O tenemos que modificarlo, pues a lo mejor, si el tipo de perfil no aguanta ese tipo de locomoción, el smooth, el de moverse, pues habrá que modificar el combate para que se pueda hacer de manera con teletransporte.
¿Y por qué el asunto de viñetas de cambio y no sencillamente girar el personaje como hace otro de vuestros compañeros del evento?
Pues así, en resumen, entre nosotros lo probamos y nos pegó un mareo muy bestia y dijimos, pues mejor ángulos y con un
estático,
poco de teclado,
¿no? Un poco más estático. ¿Qué duración queréis que tenga el producto final?
El primer modo, el modo Hordas, nos gustaría pues unas 4 horillas. Y el modo más ambicioso, pues si puede subir más a casi a lo mejor 10, que en VR tampoco los juegos son muy extensos, pero entre 6 y 10 horas estaría muy bien.
En el modo Hordas 4 horas supongo que sería de inicio a final, de terminar, digamos, en el caso de ganar,
claro.
Serían 4 horas.
Claro, o sea, entre los niveles básicos para conseguir los hechizos y eso, pues un par de horillas y luego una estimación hasta 4 horas, pues de modo arcade hasta que te canses de modo infinito.
Que quiero dar por hecho que la gente se cansará antes de por el motion sickness que mencionamos, pero que la gente se le cansará la vista antes de ello. Pero habéis valorado la movida de, amigos, se me acaba la batería y estoy jugando.
Bueno, eso al final con un cable largo y un enchufe lo puedes ayudar. Y luego las baterías portátiles suelen ir bastante bien. Pero sí que es verdad que las gafas poco a poco tienen algo más de batería, pero aún le queda un poco de camino en que aguanten más.
¿Qué inspiraciones habéis tenido a la hora de desarrollar el juego?
Pues, hombre, nos mola mucho el tema de fantasía de toda la vida, de dos películas, no sé, pues Señores Anillos, Harry Potter, etcétera, de este palo. Han ayudado mucho, tenemos mucha inspiración en mundo de Lovecraft, de los personajes de un poco sacados de ese estilo de lore. Y también la estética, me basé un poco en la serie animada de Batman de los 90, por lo del cielo rojo y los edificios muy oscuros y eso, es referencia visual bastante grande.
¿Para qué plataformas queréis lanzarlo?
Ahora mismo estamos centrados en Meta, entonces sería para Meta, está optimizado para Meta Quest 2 e intentaremos hacer una versión un poco más fuerte para las 3. Pero estamos abiertos a cualquiera y nos gustaría tanto PlayStation VR como Pico.
Y ya que hablas precisamente de optimización, en un año, ahora mismo en este 2023 todavía, que no le queda mucho, pero en lo que le queda todavía, en el que están saliendo juegos como Starfield, Cities Skylines 2, etc., que necesitas un PC de la NASA y ni eso puede correrlo, ¿cómo de optimizado está vuestro juego hasta la fecha?
La verdad es que muchísimo. Tenemos un compañero, se llama Dani, es un crack, y este tío se ha emperrado en optimizar, me ha hecho la vida imposible haciendo que todos los modelos que haga tenían que estar hiper bien optimizados. Y va genial. La parte grande donde te puedes mover corre a 90 Hz en nativo en las gafas. Y la parte de Hordas que viene hacia ti corre hasta en 120.
O sea que stuttering ni para atrás ni nada, no pasa nada.
Nada.
¿Para cuándo prevéis lanzar el juego?
Pues justo ahora estamos en tema de ronda de inversores y buscando sobre todo un publisher que nos ayude a lanzarlo. Pero lo idóneo sería, por lo menos si lo hacemos separado con la primera parte de las Hordas, sacar las Hordas el año que viene y en base a su resultado ver el pronóstico para el grande.
¿Estáis cortando efectivamente contenido porque veis que no llegáis a las fechas?
Más bien porque nos dimos cuenta de que en los eventos de que el Hordas funciona muy bien y que la gente se pica bastante y mola mucho, y en cambio para el otro la gente lo disfruta mucho pero tienes que tener más experiencia. Entonces creemos que hacer un juego para todo el público y luego ver qué público le gusta más para hacer un juego para ellos, creemos que a lo mejor es una mejor técnica.
¿Qué le dirías a la gente que está empezando, está pensando en desarrollar un juego para VR?
Pues que está bien, que tenga muchísima paciencia, muchísimo, porque además tienes que desarrollar, te pones las gafas, luego ves que no funciona, te quitas las gafas, vuelves a desarrollar, entonces hay que tener paciencia y un equipo decente. Pero cada vez hay mucha comunidad, Oculus saca, bueno, Meta, saca bastantes ayudas, como assets, etcétera, para Unity, para desarrollar. Incluso Unreal, por ejemplo, ya se está empezando a meter un poco más en el tema de VR, aunque aún esté del todo optimizado.
Claro, entiendo luego que está el asunto siempre de los problemas, de cuando tú usas el producto final y efectivamente tienes motion sickness. Tú que estás desarrollándolo, si de repente el juego se rompe, amigo, a lo mejor te quedas ahí.
Claro. Pero vamos, por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de optimización, porque si hay una bajada de FPS en VR,
pega fuerte
y puedes acabar dando un golpe porque no sabes dónde estás, pero vamos.
Pega fuerte. Pues para terminar ahora sí, te voy a dejar la cámara, es toda tuya, el micro es todo tuyo, vende tu juego al público.
Bueno, pues un poco lo que hemos dicho, Maldición VR es un juego donde eres un mago y tienes que enfrentarte a enemigos de otra dimensión para poder sobrevivir y arreglar todo lo que has causado. Y va a estar disponible para Meta Quest 2 y 3, y si os gusta la magia y queréis vivirla como nunca antes, pues no dudéis en comprarlo.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, David.
A vosotros.
Esperamos tener noticias vuestras muy pronto.
Muchas gracias.
Vamos a cerrar ahora el apartado de entrevistas de este programa tan especial de Gaming Room con nada más y nada menos que Blasphemous 2. Vamos a hablar ahora con Paco Ureña y con David Cerosa, que son game programmer y productor respectivamente del juego. Buenas tardes, chicos.
Hola, buenas tardes.
Quería empezar preguntándoos por uno de los mayores retos, digamos, de lo que puede ser para una primera entrega, hablando primero de la primera entrega de la saga, lo que puede ser para un desarrollador indie, que es efectivamente, ¿cómo financiamos el juego?
Pues la financiación a nosotros nos vino por un Kickstarter que hicimos. Uh-huh. La empresa tenía unos fondos acumulados de su anterior juego, que era The Last Door. Y con lo que había de esos fondos y el proyecto de esa se fue tirando. Uh-huh. Es con la cosa de cumplir el desarrollo de una demo que se iba a enseñar en un Kickstarter, ¿no? Uh-huh. Y o sea, se pretendía financiar la campaña de Kickstarter y la demo. La campaña de Kickstarter salió bien. Creo que fueron algo en torno a los 330.000 o así. Uh-huh. Vamos, fue una campaña en su momento de las más exitosas que había habido en España en videojuegos. Uh-huh. Y eso nos permitió pues establecer ya un calendario de desarrollo mucho más amplio para el juego, con relativa tranquilidad. Es verdad que en ese momento no calculábamos bien el scope del desarrollo en función de los fondos de los que disponíamos en ese momento, lo cual nos obligó en determinado punto volver a buscar algo de financiación, esta vez mediante un partner de publisher que nos proveyó de los fondos necesarios para terminar el juego. O sea, generalmente, si ya has tenido cierto éxito en un Kickstarter, no es raro que te aparezcan publisher. Uh-huh. Y ellos completen la financiación y no haya más problemas, entre comillas, en ese sentido, ¿no? En el sentido económico.
Claro, a fin de cuentas, nosotros también con otros estudios indies que hemos hablado, sobre todo los más chiquititos, siempre existe el mismo problema, que es nosotros queremos hacer nuestro juego y queremos que nuestro juego sea brutal, innovador, impresionante. Y luego bajas al mundo real, pones los pies en la tierra y dices, vale, no llegamos a tanto. Hay que limitar lo que hacemos, hay que limitarnos a algo más sencillito, porque también suelen ser primeras producciones y demás, y es complicado. Entonces quería preguntaros también, ¿cómo limitasteis en ese momento la escala de juego? Porque doy por hecho que dos genios como vosotros, absolutamente genios, dijisteis, queremos hacer lo mejor del mundo.
La verdad es que no tenemos mucha... Queríamos hacer algo parecido a Metroidvania. Es verdad que el primero no se puede encasillar de todo en ese género por determinados motivos de diseño. Pero era claramente la dirección en la que queríamos tirar. Entonces hubo un momento en el que, claro, el mapa, tú vas haciendo el mapa y tal, pues, y la escala de habilidades y de progresión y de enemigos que pretendes poner en el juego, pues a medida en que se iba llegando a determinados milestones de desarrollo, había que recalibrar lo que había, lo que se disponía, y en función de eso, todo lo que podíamos añadir extra. ¿No? Se recortó, sí, se recortó. Y en determinado momento, te puedo decir que se nos fue un poco... O sea, no teníamos mucha experiencia calculando la relación que hay entre contenido y cantidad de tiempo de desarrollo, porque eso es algo que se aprende con los años, con más de un desarrollo. Es normal que los desarrollos de gente con menos experiencia pequen de eso, de no establecer un balance adecuado en ese sentido. Y nosotros, pues como en ese momento también éramos no inexpertos en desarrollo, porque The Ink Kitchen ya tenía una tradición como estudio de otros juegos y tal, pero era cierto que era el primer juego con cierta ambición internacional, podría decirse, ¿no? Y claro, en ese sentido no se tenía experiencia. Uh-huh. Y se pagó un poco. Y eso es algo que no sé, difícil aprender. Es algo que de alguna manera. Y bueno, es difícil aprender y que no es un conocimiento que se aprenda, o sea, que sea muy abstracto y que pueda llevar de un estudio a otro. Eso va a depender mucho de la gente de la que tú dispongas, de cómo produce cada uno, de qué relación hay entre los miembros del equipo. Uh-huh. Cuando eso, especie de cultura interna del estudio, se tiene un conocimiento de ella adecuado, pues es lo que te permite calcular bien cuánto puedes tirar, con qué cantidad de tiempo y con qué cantidad de dinero. Eso es algo que...
Solo como nota, yo no participé en el desarrollo de Blasphemous, o sea, no me incluyas en la genialidad esa. Yo estuve a partir de, bueno, poquillo antes del lanzamiento de Blasphemous 1. Sí me comí los DLCs también, pero Blasphemous es mérito de Paco y el resto de las personas que estaban en el equipo en ese momento.
Bueno, mencionar también que efectivamente después del exitazo que fue el Blasphemous 1, mencionabais en la charla también que con los DLCs el Blasphemous se convierte en un 1.5, en un 150% del juego original. Ha sido un éxito absoluto y después de esto, la pregunta crítica, digamos, yo creo, es cómo lidiáis con el hype de la segunda entrega cuando se presenta.
Claro, ese es uno de los puntos que tocábamos ayer en nuestra presentación. Uh-huh. El cómo la primera parte de tu juego es tu mayor competidor, es tu mayor enemigo, porque todo el mundo está esperando que ese listón que se ha puesto anteriormente quede muy por debajo del listón que establece la secuela. Y yo te lo puedo contar aquí, lo puedo contar a las personas que nos estén viendo, se les puede decir, oye, es que... Claro, Blasphemous más los DLC son 5 años largos de desarrollo, uh-huh, o quizás 6. Y Blasphemous 2 han sido 3 años de desarrollo. No puedes comparar, uh-huh, esos tiempos, pero claro, eso te lo puedo decir a ti directamente. No puedo ir a todos los jugadores de Steam, yeah, o a los de Switch a su casa a decirle, ni podemos poner una nota, oye, tened en cuenta que el tiempo de desarrollo de esto ha sido muy inferior y que, bueno, que no, uh-huh, no es comparable. Entonces, ese para nosotros era nuestro mayor competidor, nuestro mayor miedo, entre comillas, ¿no? El cómo se nos va a comparar con la primera secuela, perdón, con la primera parte, ¿no?, de la saga. Lo hemos intentado superar a base de las cosas que sabíamos, uh-huh, que no están todo lo bien que hubiéramos querido en el primero, uh-huh, y aportando elementos y mecánicas que sabíamos que los jugadores o habían echado de menos o les había gustado o no les había gustado tanto, o que a lo mejor algún comentario que habíamos visto coincidía con nuestra percepción. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de las múltiples armas era algo que obviamente no existía en el 1, es algo que sabíamos que queríamos hacer desde el principio
y
coincide con cosas que había dicho la comunidad. Uh-huh. Sería interesante poder elegir varias armas. El tema de los pinchos, gente que le encanta el insta-kill con los pinchos, gente que lo odia. Bueno, pues vamos a probar ahora con el no insta-kill. Uh-huh. Y bueno, en general, el intentar superar con calidad lo que no se puede superar en cantidad.
Uh-huh. Eso precisamente era lo que mencionabais ayer mayormente en la charla, el asunto de la calidad frente a la cantidad. Quería preguntaros también, porque os he visto y personalmente toda la gente que he escuchado hablar de Blasphemous, yo, os voy a ser honestos, lo he jugado, no me lo he pasado, porque se me da muy mal, básicamente, se me da muy mal ese tipo de juegos. Ya os preguntaré luego acerca de dificultades de juegos, pero yo personalmente creo que sois muy críticos para la joya que habéis hecho. Y los DLCs incluidos también se te incluye a ti, David, no te preocupes. Pero creo que con lo críticos que sois, ¿habéis cambiado ese punto de lo críticos que sois con el juego después de haber pasado a la segunda? O sea, ¿cómo de críticos erais antes y cómo de críticos sois ahora que habéis lanzado la segunda entrega con la primera entrega de la saga? No sé si me explico.
Creo que sí. Yo te voy a responder a lo que yo haya entendido. Esto es feo que lo digamos, pero nosotros cuando ya estábamos cerca del lanzamiento, cuando ya estaba, cuando ya estaba todo el pescado vendido, como decimos, sabíamos que habíamos hecho un buen juego. Nosotros estábamos orgullosos.
Como tiene que ser, como tiene
nosotros
que ser.
Estamos muy orgullosos del juego. Uh-huh. Claro, es muy difícil condensar aquí en un momento todo lo que ocurre durante un desarrollo, todas las fases por las que se pasa. Creo que lo decía Paco ayer en la charla, hay un momento en que todo es una mierda.
Sí.
Hay un momento en que no ves
el valle,
la luz, y que internamente piensas, esto a lo mejor sería mejor cancelar y no seguir, pensamientos internos, ¿no? No le veo sentido a que sigamos, esto no va a ningún lado. Pero pocos meses antes, bueno, pocos no, a lo mejor 6, 7, 8 meses antes del lanzamiento, a principio de 2023, creo que más o menos por ahí, es cuando ya empezábamos a decir, esto está...
Sí, cuando hay un momento en el que todas las piezas encajan y cada una habla a la otra, hay una especie de organicidad que emerge de todas ellas, ¿no? En ese momento ya uno se tranquiliza un poco y construye sobre una entidad que siente que está viva. Eso te permite añadir con sentido. Antes tú añades un poco a ciegas. Cuando ese momento llega, tú añades ya en una dirección concreta y dices, vale, ya sé lo que es el juego. El juego es exactamente esto. Y como el juego es esto, le vamos a añadir en esta dirección.
Voy a mencionar una de las frases citadas tuyas precisamente ayer, Paco, en la charla, que es, y ahora hablando ya de digamos, comparación entre la segunda entrega y la primera, cito textualmente, necesitábamos cambiarlo todo para que siguiese siendo igual. ¿Por qué decís que reutilizar contenido del Blasphemous 1 como tal de la primera entrega habría sido un infierno?
Porque la gente, los jugadores, tienen un sentido muy crítico acerca de las segundas partes. Si ven que cierto contenido se repite, tienden a... O sea, lo perciben de una manera muy negativa, porque lo ven como, me estás cobrando de nuevo por lo mismo.
Por lo mismo, claro.
Entonces, al hilo de la cita, lo que yo venía a decir es, para que ese sentimiento de adhesión al universo de Blasphemous siga siendo igual, sigan teniendo esa inmersión en este mundo y sigan participando de él y sintiéndose seducidos por lo que nosotros les proponemos, tenemos que cambiarlo todo. Tienen que tener, sin perder la identidad, todo un plantel de contenido nuevo. Para, claro, que reconocible, pero nuevo. Y solo eso es lo que podía permitir que la comunidad no se resintiera y que siguiera encauzada en ese mundo, ¿no? En lo que nosotros, que es lo que nosotros queríamos, en definitiva.
Cuando mencionáis el valle que habéis comentado antes, ese momento en el que todo es una mierda y no podemos con nada, a mí como ingeniero informático programando me ha pasado como detalle, ¿creéis que afecta más a algún departamento del estudio que a otro? ¿A todos por igual? ¿A todos a la vez?
Ah, bueno, a todos por igual no. No, es que sabe mal decirlo, ¿no? Pero... Hay departamentos pues que viven, cuando me escuchen me van a matar, bueno, me defenderé como pueda. Hay departamentos que viven,
un saludo a todos los departamentos de Game Kitchen,
viven más tranquilos, ¿no? El departamento de audio es verdad que tienen sus ansiedades particulares, ¿no? Claro, pero son gente que tiene otras ansiedades de otras, con otra intensidad y tal. Yo creo que los dos departamentos que más padecen ese valle que del que hablábamos es diseño y programación. No quiere... Bueno, producción, a ver, no es un departamento, pero digamos es el padre que sufre por todo.
Sí.
Pero claro, si tenemos que hablar de grupos de personas, pues sí, yo creo que son de... ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen la responsabilidad de que el juego se desatasque, ¿no? Evolucione, estén los raíles y cuando encuentre un tronco lo rompa y siga adelante. Son los dos, no quiero decir uno más que el otro porque no quiero tampoco aquí, pero digamos que ese núcleo es el más, el que se, el diseño y programación son los que más, además que son departamentos que están muy, muy, muy... sí, están muy
conectados,
claro. Y bueno, no sé, al final pues hay compañerismo, hay remar en una dirección, hay pasar los días, pasar las semanas y hay momentos en los que, como te decía antes, hacen clic las cosas y se sale de ese valle. Y a partir de ahí pues ya, no te voy a decir que sea coser y cantar, pero no, la escalada no tiene ni la mitad de pendiente.
Uh-huh. Developers de Game Kitchen, no os tiréis al cuello de Paco, por favor, por favor. ¿Cuál diríais que ha sido, hablando de retos que también mencionasteis en la charla, cuál diríais que ha sido el mayor reto de Blasphemous 2?
Me lo das porque está igual que yo. Tú uno y otro.
El mayor reto. Uh-huh. Si tú lo tienes pensado, te voy a decir, te voy a dejar que lo digas tú.
El mayor reto de Blasphemous 2 era transformar el gameplay del personaje. Uh-huh. Sin que la experiencia de juego que entendíamos que había cautivado a la comunidad se descabalgase y se fuese al traste. Blasphemous 1 es un juego que tiene solo un arma. Uh-huh. Cuando tú tienes solo un arma, el tipo de cosas que puedes hacer y el diseño de combate que tú puedes hacer es uno en el juego. Uh-huh. No hay más. Si tienes una espada, con una espada puedes hacer ciertas cosas y no otras. Y el combate pues es de una manera y no de otra. Uh-huh. Blasphemous 2 tiene tres armas. Las posibilidades de combate se multiplican.
Aumentan.
Uh-huh. Lo que ya puedes hacer en un combate también. Es un sistema de cambio de arma que, si te has fijado, es muy dinámico. Puedes cambiar de arma en medio de un combate. Hay otros juegos que tú sabes que no funcionan así. O sea, uh-huh, tú te tienes que salir al menú, equipas otro arma, sales del menú, uh-huh, continúas el combate. En Blasphemous 1 es así. O sea, en Blasphemous 2 no es así. Tú puedes atacar a un personaje, cambiar de arma y acto así. Y en un mismo, digamos, continuidad temporal, atacar rápidamente con armas distintas. Uh-huh. Quizá desde fuera no se aprecia el reto que supone que todo el combate, las posibilidades que se pueden dar en una escena con distintos, uh-huh, enemigos, con tres armas simultáneas, con modificadores que tienen esas armas, con tipos de ataque distintos, que todo eso adquiera una consistencia que no rompa el juego de ninguna manera en todo el mapeado, es un reto de diseño y de experiencia de juego notable. Yo creo que sin duda es el mayor.
Uh-huh. ¿Qué dirías tú, David?
Para mí, yo creo que ha sido, por la parte que a mí me toca, uh-huh, aparte obviamente de todo lo que ha dicho Paco, que es más un aspecto relacionado directamente con el diseño del juego, con su implementación, uh-huh, ha sido la transformación del equipo de un equipo pequeño y, entre comillas, salvaje, uh-huh, en su funcionamiento, en algo un poco más profesionalizado. Porque yo, como exprogramador, uh-huh, sé lo rebeldes que somos cuando se trata de implementar formas de trabajar, metodologías, uh-huh, cualquier tipo de regla, ¿no?, sobre el funcionamiento del equipo. Y el que, como equipo ya no grande, bueno, somos un equipo gigantesco, pero tampoco somos un equipo pequeño, somos unas 20 personas. Esta reorganización, esta reestructuración del equipo en departamentos, con los leads, con una serie de metodologías de funcionamiento, sin las cuales creo que hubiera sido difícil que hubiéramos llegado uh-huh, al mismo puerto que hemos llegado, uh-huh, de forma que teníamos bastante controladas cuáles eran todas las tareas, todos los hitos de desarrollo que teníamos que ir cumpliendo en una forma más o menos estricta de tiempo. Creo que sin eso hubiera sido complicado que hubiéramos llegado. Uh-huh. Entonces, es una cosa que sabía que iba a ser muy difícil, que ha sido complicada, pero como dije también en la charla ayer, estando rodeados de leads, de personas que en cada una de sus disciplinas, de sus departamentos, saben lo que tienen que hacer y puedes contar con ellos, obviamente algo imprescindible, es una ayuda y algo sin lo que no se hubiera podido hacer.
¿Diríais que es necesario jugar a Blasphemous 1 para jugar a la segunda entrega?
Nos lo preguntan mucho y lo preguntan también en Reddit. En Reddit hay mucha gente que le pregunta a la comunidad, oye, tengo que
ahora
jugar al 1.
Ahora te la pregunta de ahí, ¿sabes?
Hay gente que pregunta, ¿tengo que jugar al 1 para jugar al 2? Y bueno, por lo general la respuesta es que no. No tienes por qué. Hay obviamente muchos guiños al 1, ¿no? Tenemos zonas que hacen referencia al 1, hay eventos, personajes. ¿Lo puedes jugar? Sí. ¿Lo vas a disfrutar mucho más? ¿Vas a sacarle más jugo? ¿Vas a entenderlo más? ¿Vas a estar más inmerso en todo lo que está ocurriendo si has jugado el 1? Sí, sobre todo si has sacado el final verdadero, el true ending.
Cambiando un poco de tema, os voy a hacer una pregunta un tanto curiosa, ¿no? Porque ayer también mencionabais esto en la charla como tal, que era el asunto de salió el Hollow Knight, boom de los Metroidvanias y que Silksong vino a cerrar la puerta. ¿Fueron tus palabras, David? Voy a hacer la pregunta del millón. ¿Silksong es real? ¿No son los padres?
Eso es que no te lo puedo responder porque somos Papá Noel.
¿Tú qué crees, David? ¿Tú qué crees?
Yo creo... Ahora me voy a meter yo también. Yo creo que tienen la inmensa suerte de no tener que darle explicaciones a nadie.
Ah, también es cierto, también es cierto.
Team Cherry, hasta lo que sabemos, porque ni siquiera sabemos realmente cuántas personas son. En la página web aparecen 3 personas. Yo entiendo que ya no son 3 personas, que tendrán como mínimo colaboradores o lo que sea. Yo creo que están viviendo el sueño de estará cuando esté.
Sí.
Entonces, el juego existe y estoy seguro.
Hemos visto un tráiler, pero no hemos visto nada.
Hemos visto un tráiler. Existe.
Tenemos un compañero que lo ha jugado.
¿Ah, sí?
¿Quién lo jugó?
Aquel lo jugó en el E3 de 2019.
Es verdad, Michael lo jugó en el E3 de 2019.
Gente, si sabemos no, que si es no real. El Silksong es real.
Pero bueno, ellos... está claro que ellos no son un equipo que sea activo en redes sociales, que ande respondiendo. No sé si es porque simplemente no quieren, no les apetece, o porque consideran que, acertadamente, ¿no?, que tienen cosas más importantes de las que ocuparse, como desarrollar el juego. Entonces, definitivamente es real. Y yo creo personalmente que simplemente están dedicándole el tiempo que consideren necesario para que esté. No sé si quieres comentar algo al respecto, ¿no?
Precisamente te mencionaba esto por una metáfora que hicisteis del autobús de los arroyos de los Metroidvania en 2023 y en los años previos también, ¿no? Pero sobre todo en este 2023 también. ¿Creéis que este autobús de arroyos que está habiendo de no, claro, porque sacamos este juego, somos indie, intentar que no cuadre con el lanzamiento de la superproducción, que no se junte con el Starfield, que no se junte con Baldur's Gate, etc. ¿Creéis que este arroyo absoluto, este autobús de los arroyos, se va a mantener en los años posteriores?
No, yo creo que no.
¿Tú crees que 2023 ha sido la excepción?
De hecho, ayer comentábamos que no teníamos ningún...
Bueno, de hecho, ayer comentábamos los dos que no tenemos en mente ahora mismo ningún... A lo mejor me equivoco, pero no tenemos en mente ningún juego que digamos, este va a salir en 2024. Entonces quizá por ahí sí podríamos decir que... Por lo menos de renombre o que haya sonado. A lo mejor por ahí sí podríamos decir que hayan pasado todos los autobuses que tenían que pasar, excepto el amigo Silksong.
El amigo Silksong.
Sí, yo creo que... Bueno, está el... A ver, está el del... Crown Sword, creo que se llama... O se llama así, el de... Que es como... parecido, es como un clon de Hollow Knight que tiene disparos. Yo creo que Prince of Persia de Ubisoft también puede ser, que creo que es enero, finales de enero es el de Ubisoft. Sí,
demasiado juego lento.
Sí,
para acordarse de fechas.
Yo creo que bueno, en 2024 puede haber alguno, pero que es una tendencia claramente ya a la baja, ¿no? A nivel de Metroidvania. Yo creo que un poco lo que decíamos ayer, Silksong viene a clausurar un poco lo que ellos inauguraron. No es que ellos inventaran el género, pero en esta última iteración, podríamos decir, de los Metroidvania, yo creo que ellos fueron sin duda los que la iniciaron y un poco los que la van a cerrar. ¿Va a morir el género ahí? Pues no tengo una bola de cristal, pero sin duda se tomará un descanso y tendrá que pasar un tiempo hasta que se reinvente de alguna manera, igual que lo reinventó Silson. Pues quizás se reinvente en un futuro, no sabemos cuándo, pero tal y como lo entendemos ahora, yo creo que está entrando en un pequeño valle, en un descanso, en un aterrizaje y...
El que no hay tantos metroidvanias.
Sí, y ahí se quedará el género un tiempo, igual que lo estuvo antes.
Sí, para ir terminando, os quería preguntar, has dicho antes, David, que era feo que tú dijeses que estabais orgullosos del juego. No es feo, no te preocupes, va por el mismo tono la pregunta. ¿Diríais que habéis impulsado el desarrollo de metroidvanias?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Blasphemous, junto con Silksong, junto con Ori, junto con grandes títulos que, bueno, ahora mismo no se traerá a colación, pero que ha habido una serie de títulos, Action Bear también en su día, que han fomentado un ecosistema, que se exista un caldo de cultivo, un abono, una tierra fértil que ha permitido que otros juegos tuviesen el terreno mucho más allanado y tuvieran visibilidad y una comunidad que tuviera sed de Metroidvania que acudiese a ello. Y yo creo que Blasphemous ayudó a que esa tierra, a que ese espacio se crease y fuera atractivo para la comunidad de desarrolladores. Yo creo que sí.
¿A veces añadirías algo?
No, básicamente es lo mismo. Nos da mucha alegría y mucho orgullo cuando vemos que se presenta algún tráiler de algún juego y en los comentarios aparece alguien diciendo es un Blasphemous-like, que lo hemos visto alguna vez.
Le pone ya el nombre, ¿no?, al género.
Sí, obviamente no hemos inventado ningún género, ¿no? Pero cuando sale un Metroidvania oscuro, con ese feeling visual de Blasphemous, hay gente que lo identifica con Blasphemous-like. A nosotros, claro, nos encanta que haya, no el invento de ese género, porque bueno, es una cosa muy muy minoritaria, ¿no? Pero el hecho de que se nos incluya en listas de mejores Metroidvania, que eso ha ocurrido, que se nos ponga como ejemplo a la hora de hablar del género, aunque sea en una última posición en una lista de grandes, claro, eso nos llena de orgullo, nos encanta y para nosotros es una gran satisfacción.
Pues ahora sí, para cerrar brevemente, a ver si me podéis decir algo, si me podéis dar el titular. Updates de Blasphemous 2, DLCs de Blasphemous 2, Blasphemous 3 supongo que no lo tenéis todavía ni en agenda, vamos. Lo que me podáis queráis decir.
Blasphemous 3, eso ahora mismo es un...
Fuera de...
Eso,
de
agenda. Y menos teniendo en cuenta, como hemos estado comentando, ¿no?, el horizonte que se viene de llanura con respecto a los Metroidvania. Updates DLC, no tenemos absolutamente nada ahora mismo, en el sentido de que...
No lo habéis pensado aún.
No hemos, claro, daos cuenta que, a ver, por poner un poco en contexto, ¿no?, lo que es un desarrollo. Paco y yo estamos ahora mismo de vacaciones, porque tenemos vacaciones acumuladas de todo el año que no hemos podido tomarnos, y básicamente las estamos gastando ahora todas juntas. La mayor parte del equipo está exactamente igual. Es decir, la semana que nos falta uno porque esté de vacaciones, falta otro. Entonces, como equipo, no hemos tenido todavía ocasión de ver qué hacemos. Eso también, en parte, es una suerte, poder permitirse el no pensar qué se va a hacer a continuación. Terminamos de hacer el Update 1 y empezamos este ciclo de descanso, de venir a charlas, de estar en IndieDev. Entonces, estamos un poquito tomándonos con calma. Ya en enero será otro año y tendremos tiempo para pensar en esto.
Pues esperamos poder hablar con vosotros también para que nos contéis más noticias acerca del mismo. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, chicos.
A vosotros.
Nada, a ustedes, estamos encantados siempre de hablar con la comunidad.
Muchas gracias. Y la última sección de este programa de Gaming Room va a ser, efectivamente, después de haber hablado con unos cuantos ponentes y haber visto parte de los stands, vamos a hablar efectivamente de todo el resto que hemos visto y que vosotros no. ¿Y cómo mejor para hacer esto que con Aitor Marañón y con Pablo?
Hola.
Ha vuelto. Aitor no tiene micro. Ponle un micro.
Manda un micro. Sí, empecé contigo en la de 2017 viendo a Ibai y ahora hemos acabado viendo...
¿Viendo a Ibai?
Sí, estábamos, era el Ibai néfico.
¡Hostia! No, pero eso no fue en el 17, fue en el 19.
No, fue en el...
Gaming Room en el 17 no existía.
No, claro, pero fui la primera Fan and Series que fui contigo fue a ver a Ibai.
Sí.
Y ahora hemos acabado viendo al creador del Tekken hacer capoeira contra otro.
Literal. Qué épico. El señor Jarada, qué brutal. Me lo encontré, de hecho, en la sala de prensa.
Yo estuve con la charla. Estos huyeron porque dijeron, no, bueno, hasta aquí hemos llegado.
Ostras, que literalmente en el hueco de las charlas, no sé, cabrían 120 personas, había 150. O sea, sí, ese señor mueve masas.
Creador del Tekken, ¿qué quieres, colega?
Efectivamente. Pues vamos a charlar un poco sobre los stands que hemos visto que nos han gustado. Posiblemente yo ya he visto algunos que vosotros no, posiblemente viceversa también. Vamos a ver qué ponemos en común. Yo quería empezar con un jueguito que se llama Night Overhand, uno de los primeros que vimos, de hecho, que básicamente es rollo Metroidvania, plataformas con ganchos y físicas chungas. Me gustó bastante el rollo, o sea, quiero decir, es el rollo de juego que a mí por lo general me gusta. Y si encima le añades grafiquitos, pixel art y demás, a mí me ha ganado ya, de primeras.
A mí el problema es que Pablo y yo pensamos básicamente parecido, que hay como 200 Metroidvania en cada feria del videojuego, que hay un premio plan universitario. Estamos de acuerdo en que como el género más explotado es el Metroidvania. Porque no es que sea difícil de hacer, pero... es como muy fácil en plan sacarlo rápido, bonito, o sea, sacarlo rápido. Otra cosa es luego hacerlo más bonito que el resto.
Claro.
Eso es el problema. Pero sacarlo de primeras es bastante sencillo, porque en cuanto consigues las principales mecánicas de movimiento, etcétera, si no le pones un añadido extra, en dos semanas, un mes, tienes el core lo tienes hecho, si te pones, ¿no?
Sí, pero realmente yo creo que ahí también hay otro elemento interesante, y es que incluso viendo un mercado que cada vez está más saturado, sigue habiendo nuevas iteraciones diferentes con este girito o este elemento estético diferente que hace que no vivamos en un mar de Hollow Knights. Ni de hecho, bueno, el productor de Blasphemous, David Erosa, hablaba precisamente de cómo el mercado del Metroidvania no estaba cerrado, sino que cada vez veíamos más iteraciones nuevas e interesantes de un prototipo que sí es básico y bastante fácil de obtener, pero que también te permite innovar por otros lados.
Me hace mucha gracia que efectivamente se mencione este nombre, David Zerosa, cuando hace 3 minutos que acabamos de hablar con él. Literalmente brutal, sí, estábamos charlando con ellos. Y sí que es cierto que precisamente mencionábamos en la entrevista el asunto del mar de los Metroidvanias, básicamente porque, según ellos, Hollow Knight abrió esa puerta. Entonces han aparecido 30.000 Metroidvanias. El suyo también, lógicamente, Blasphemous, ha impulsado mucho el desarrollo del género. Y ellos opinan que en algún momento, no saben cuándo, va a venir Silksong y la va a cerrar. Va a cerrar la puerta. Aitor no está de acuerdo. Aitor está pidiendo micro.
No, a ver, sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que, al final, tú cuando eres jugador en plan de adolescente que está haciendo juegos, tienes como dos juegos, que son cualquier tipo de plataforma dentro de sus variantes. O sea, tú te juegas, en plan, el juego primigenio, básicamente, a ver, aparte del Pong, es el Mario Bros.
¿Cámara está de acuerdo con esto?
Sí, digamos que sí. Entonces tú de ahí es como el primigenio del desarrollo, del que ahí sacas todas tus mecánicas, etcétera. Y generalmente un jugador promedio, en plan de una persona, va a jugarte a 4 juegos. En plan, esporádicamente te jugará más, pero generalmente va a jugarte un Isaac,
¿sí?,
un LOL y un Hollow Knight o un cualquier tipo de plataformeo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a querer...
Gente hype en la vida, ¿vale? No todos juegan al LOL.
Y un Souls. ¿Qué es lo que pasa? Que luego le dicen, vale, hazme los juegos que te gustan tú. Y entonces dices, va a hacer el LOL quien yo te diga, va a hacer el Souls quien más yo te diga.
Los he visto, ¿eh?
Sí, a ver.
De hecho, no sé si te acuerdas.
Puedes hacerlos, pero...
No sé si te acuerdas, creo que fue en temporada 2 o 3 de Gaming Room, no me acuerdo, que entrevistamos a un chico, es que no me acuerdo el nombre del juego.
Yo tampoco.
Pero que era efectivamente un Souls y había ganado el premio de Talents.
Pero es lo que... Sí, es lo que te digo. Al final es como un constante, en plan de copias lo que juegas, entonces pasa esto, y con los Metroidvania pasa esto.
Ya.
Luego es verdad que esta gente estaba dando giritos constantes de meto aquí una mecánica. Habíamos visto un juego pixel art ahí abajo, que no me acuerdo cómo se llama, que era súper sencillito, pero que le ponía él tener que hacer los hechizos tú a mano, el que hemos visto antes. Entonces es esa constante reinvención del género, y dices, ¿lo cerrará Silksong? puede. Se supone que el Souls lo iba a cerrar Elden Ring.
Y aquí estamos.
Y aquí estamos.
Bueno, ha salido Lies of P, que también
se supone
tiene calibre,
que,
pero
se
mucho
supone
más
que las plataformas iba a cerrar el Mario 3D. Y han salido ahora el Wonder.
Íñigo, ¿qué opinamos del Wonder, Íñigo? Bien, bien, Íñigo.
Es que yo creo ahí que hay este falso predicamiento de que un buen juego de una temática va a cerrar o va a decir, no, esta es la muerte del género, este es el peak que no vamos a poder superar, pero es justamente lo contrario. Para empezar, porque todos los buenos juegos generan sucedáneos instantáneamente, todas las grandes empresas deben de tener un trabajador que dice, ha salido este juego bueno, vamos a hacer una versión de ello que podemos sacar a algún tipo de ventas como competidor directo. Pero aparte también es que es una forma de ver un juego, te hace a ti pensar como diseñador, ¿y si hago esto pero con este giro? Entonces yo creo que en ese sentido, este tipo de grandes juegos no cierran ningún tipo de mercado, sino que precisamente inspiran a otros jugadores a hacer juegos similares. Para mí la muerte de un género es cuando nadie está repitiendo lo que ya existe.
Pues vamos a quedarnos con esa reflexión y vamos a cambiar ahora un poco de cuarto. He descubierto otro también, que para mí era nuevo, parece ser que no, que es Hexplorando, el jueguito de los hexágonos para reconstruir España, que de hecho creo que viene del fondo este de Next Generation y no sé qué.
Sí, viene como una ONG, una especie.
Videojuegos sin fronteras.
Eso, perdón. Esa es la asociación de la que viene, efectivamente. Yo te hablaba de la financiación, pero sí, ¿qué opinamos al respecto?
Yo creo que inicialmente me gustó bastante, sobre todo es un concepto bastante simple y visualmente era muy logrado, y la idea de traerlo a un poco a las comunidades autónomas españolas era chulo, pero es verdad que yo he visto juegos similares del género, específicamente hay un par de tanto juegos de mesa como una iteración de juego de mesa digital que se parecen bastante y que cogen ese mismo principio mecánico. Entonces, aunque es verdad que la idea funciona, no se puede hablar de que sea realmente innovativo cuando está cogiendo una premisa que ya existía en el mercado antes.
Aitor.
Yo creo que sí. A ver, lo bueno que tiene es que creo que es uno de los grandes aciertos, que también lo hizo el Blasphemous y lo hacen muchos juegos, que es la nacionalización del juego. Sacarlo con temática de aquí y no irte a lo que sea. Luego, hablando con ellos, también es verdad que están explorando muchas ramas. Por ejemplo, quieren hacer un parche del Señor de los Anillos y sacarte, en plan, hacerte el mapa de la Tierra Media. Entonces, ya tienes otro público, y eso creo que es una de las grandes propuestas que mucha gente de aquí está haciendo. Hay un juego también, por ejemplo, que es el Barraca, que es totalmente en euskera y fomenta ello. Y te dice, vamos a jugar en euskera porque quiero que vaya a juegos en euskera. Y creo que está bien. Ahora, cuando tú sacas un juego así y te vendes al público como interacción nueva, como no sé qué, y luego te metes un poco a Steam y ves que hay uno muy, muy, muy parecido, no sé con cara quedarte. Si además dices que esto está hecho por la comunidad, por una ONG, por un grupo colaborativo, y ves esto, te quedas un poco con cara de no sé por dónde, qué palo cogerte cuando estás haciendo algo que no sé si como de moral, digamos, por decirlo de alguna manera, y ético es el copiar un juego. Ya no te digo copiar influenciable, te digo, es que es no clavado, pero mecánicamente es clavado. Y mira que ese juego, por ejemplo, nosotros dijimos que se parecía al Carcassonne, porque mecánicamente el Carcassonne es lo mismo, es colocar piecitas en plan, y las piecitas tienen que colocarse en un sentido de la orientación que está igual. Pero el que sean hexágonos también, el tipo de arte, el tipo de movimiento de cámara, el tipo de UI, todo es tan parecido al Docs, no sé qué, que dices...
Se le olvida el nombre.
Sí. Que dices, hostia, cuidado. Aquí algo por detrás está pasando que no lo estamos viendo.
Ya. Otro de los jueguitos que me ha gustado, ahora me comentáis vosotros los que hayáis visto vosotros, pero otro de los jueguitos que he visto que me ha gustado es efectivamente The Magician VR, los habéis escuchado hace media horita escasa. Así que tampoco vamos a quedarnos mucho con este. Pero me ha gustado mucho la idea, porque la vi en su momento en Twitter, me gustó, y ahora he descubierto que efectivamente están aquí. El asunto de crear los hechizos y demás con los gestos, que además también supone un reto, porque a fin de cuentas tienes que hacerlo en una velocidad determinada, con un gesto determinado, y tiene que terminar donde tiene que terminar. Y ese terminar tienes que aguantarlo para poder lanzar el hechizo hacia donde quieres. Si lo mueves hacia otro lado, desaparece el gesto del hechizo. Y también el reto de la gestión del estrés. A fin de cuentas, cuando están los enemigos lejos, en el modo horda, por ejemplo, que mencionaban, que te vienen todos los enemigos a ti, cuando están los enemigos lejos todavía, oye, es relativamente sencillo, pues calculo, disparo, lo que sea. Cuando ya los tienes encima, amigo, mantén tú la calma para hacer hechizos buenos y poder quitarte a los bichos encima. Entonces, me ha gustado mucho la premisa, la idea, y me ha gustado también que han implementado movilidad por joystick normal, como se hace también, por ejemplo, en el Doom VFR cuando funciona, porque cuando no funciona no, pero cuando funciona el Doom VFR te mueves por eso con joystick como te moverías en un juego normal en el que juegues con un mando. Y con el joystick derecho es el cambio de viñeta, ¿no? Le das a girar y lo que hace es digamos, te hace como cambio instantáneo de la cabeza y te saca en otro sitio. Te saca mirando hacia otro sitio. Me ha molado mucho la idea. No sé si lo habéis visto, ¿lo habéis probado?
No lo hemos probado, pero eso que comentas es muy interesante porque implica que han pensado en las limitaciones básicas del diseño de VR, como es el hecho del mareo, el hecho del desfase entre el movimiento real del cuerpo que siempre está percibido por el cerebro y el movimiento que te muestra la realidad virtual, que es lo que más genera situaciones de mareo. Y entonces el cambiar de billete automáticamente elimina básicamente esas limitaciones actuales de la propia tecnología. Además de que el hecho de que los enemigos empiecen muy lejos también ayuda mucho a que el jugador pueda reaccionar físicamente un poco a todos los elementos, porque en tecnología VR siempre es difícil manejar ese tipo de elementos. Así que, aunque no lo hemos probado, con lo que nos has contado vamos a ir directos después
sí,
de
sí,
esto.
Sí, sí, deberíais. Está guapísimo.
Es muy interesante.
Y de hecho, nos mencionaban ellos antes en la entrevista propiamente que les he preguntado si habían pensado en moverse pues como se movería una cámara jugando al Call of Duty, por poner un ejemplo. Y han dicho que lo implementaron en un principio y lo descartaron y pasaron al modo del Alyx, que es básicamente girar y viñeta, lo que hemos comentado, porque se mareaban muy rápido. También les he dicho la posibilidad del teleport, pero en este caso ya no era tanto por mareo, sino que era más por jugabilidad. Decían que a fin de cuentas cuando te rodeaba un grupo de enemigos podías sencillamente hacerte TP fuera.
Claro, es que una de las cosas que tiene el hacer ese tipo de cosas es que tú cuando estás en VR, tu cabeza es el propio joystick.
Claro.
Si entonces tú vas girando, si tú giras a la derecha y la cámara se mueve a la derecha, pero tu inercia de que estás oyendo un ruido a la izquierda es girar a la izquierda, estás provocando una distensión entre cámara y persona, que es lo que hace el mareo. En el Assassin's Creed pasa cuando de repente, en el CDR que acaban de sacarlo, te caes, por ejemplo, haces el salto del ángel, tipo el salto de fe, que claro, tu cabeza no está agachándose, pero la cabeza de Ezio está casi perpendicular, en plan, está prácticamente en el suelo.
Yeah.
Entonces eso provoca como una distensión de lo que estás viendo y el gameplay que tú estás sintiendo. Creo que lo mejor es eso, la viñeta funciona, porque al final, si haces el joystick rápido y te mueves la cámara, luego tú puedes revampear o recalcular tu mirada hacia otro lado sin que el que tú te hayas movido con así. Luego, la movida también de lo que dices tú del teleport es una movida, porque si los sordos se están concentrando en, por ejemplo, la cámara que tenemos delante, si todos los sordos van a esa cámara y de repente esa cámara ya no está,
ya,
a nivel de programación requiere que los 300, 400 personas que hayan hecho tengan que hacerte un giro igual de 360 grados para calcular dónde está la nueva posición. Y eso es a nivel de tecnología en VR, que encima no puede consumir mucho, porque si no es pesaría la hostia los juegos, ya pesan de bastante, ya imagínate, es increíble.
De hecho, ellos mismos comentaban que está optimizadísimo el juego, algo que me hace muy feliz después de la salida de Starfield. ¿Qué otro juego queréis comentarme vosotros que hayáis visto y os haya parecido curioso?
Pues nosotros, tirando de local, yo creo que el Bugs and Guns.
Somos estudiantes de cuarto de la UTAD y ver a gente que ha salido de nuestra misma universidad, no solo representando como nominados en el premio, sino haciendo un juego súper ambicioso, sacándolo muy bien y luego ganando el mejor juego universitario, realmente nos enorgullece un poco en ese sentido el saber que venimos de esa línea. Y también, más alejado de eso, El Barraca, sin duda, que es pues un juego de hecho en, todo el arte está hecho en plastilina con stop motion.
Lo he visto, sí, he pasado por delante.
Increíble.
Y en euskera.
Sí, y en euskera, muy importante.
Íñigo, apúntatelo para Sarean.
Sí, no, debemos entrevistar, es puto amo. O sea, el Ibai, que es el producer, que encima ha hecho el juego él solo, salvo la música que ha pillado a alguien, ha hecho el juego él solo, por lo que le sigo en Twitter. Es de los primeros promotores de hacer juegos en euskera, y si lo llevas a Sareansear, en plan, tienes contenido para la hostia, porque encima es súper majo.
Apunta, apunta, Ñigo, apunta. Osondo, apunta.
Y yo creo que ya está, porque luego ha habido algunos en plan bastante decentes. Ha habido, hay uno que ahora no recuerdo el nombre, que me ha gustado. Ah, el Tiny Garden. Que es, el Tiny Garden es un juego tipo, pues, los Unpacking, ese tipo de juegos wholesome de... No tiene una mecánica difícil.
Aitor, tú has implementado el término cozy game en Gaming Room. No sé si lo sabes, no sé si lo sabes, yo, pero tú has traído.
Yo fui la primera persona que dije cozy game, porque soy el fan número uno de esos juegos. Entonces, ese típico cozy games, que además tiene un montón de mecánicas súper sencillas, que además es un juego de jardinería, que es que a mí lo que me jode en los juegos de jardinería, por ejemplo, es el que me pasa en Stardew, es el tiempo que tardan las cosas. Es como, tengo que pasar 15 días haciendo esto. Aunque sea 15 días de juego, que igual son 2 horas, sí, pero son 15 días. Aquí no, aquí es... Tú pones la plantita, giras la ruleta y ya la sacas. Y lo que están haciendo ahora es, lo que están plantándose es un tipo unpacking, que lo que básicamente es, el diseño es lo mismo de ese diseño, de no tener que, no te dura tiempo las cosas, pero tienes diferentes niveles que vas desbloqueando y el unpacking lo hace con una narrativa. Uno que acaban de sacar, que es el Custom Band también, que es parecido, que es de la misma línea, también hacen lo mismo, y ellos lo que van a hacer eso. Y me gustan ese tipo de juegos, dices tú, el juego cozy, el juego de, me pongo en la
el
Switch,
el juego tranquilito, está
me
brutal.
Pongo en la Switch, en plan, mientras estoy en la cama con musiquita, y no tengo que pensar en plan, buah, me van a matar, buah, tengo que hacer 5.000 puntos. No, yo pongo la plantita, le doy la vuelta a la ruletita esta, saca una zanahoria, y de esa zanahoria saca una cama para la casa.
¿Sabes cuál es uno de mis estudios favoritos? Pero sin duda alguna, no son tan cozy, porque muchos de ellos sí que exigen más velocidad, pero ¿sabes cuál es uno de mis estudios favoritos respecto a ese tipo de género?
¿Cuál?
Chibig.
Sí.
Hombre, ¿cómo para no?
A nuestro niño Samer Inmara. Todavía lo tengo comprado.
Hombre, y yo también.
¿Cómo lo devoramos ese juego, eh? ¿Te acuerdas? Joder.
Qué brutal.
Y ahora han sacado el.
Hablamos con Irina hace poco por el COA, y el Mika que sale el año que viene hablaremos con
eso
ella también.
Está el Mika ahora, el Mara, que es el que siempre te recomiendo que lo juegues, porque es el que te gustaría a ti. Porque encima es de los juegos que, en plan, porque los juegos Chibig, lo que... La putada de los juegos chibis muchas veces es que tienden a una narrativa súper infantil.
En muchos casos, sí.
Tienden a hacer el juego para niños. Y el Summer in Mara no. El Summer in Mara lo que tiene es una narrativa no dura, pero tipo pues chibis, en plan Estudio Ghibli, pues chibis. Tiene una narrativa en plan muy bonita, muy trabajada, sobre la despedida, sobre el nuevo hogar, sobre el dejar atrás cosas, en plan tu hogar, para descubrirte a ti misma. Eso, en una niñita que va por ahí explorando con una narrativa súper estructurada, y ese es el tipo de juegos que a mí me gustan. Y el tipo de juegos que ojalá ver más aquí, del no el joder qué mecánica más guapa, sino el joder qué narrativa más bonita que me ha llevado al corazón. Y creo que Tiny Desk lo quiere hacer, el Barraca no tanto, porque Barraca es más el arte. Y no he visto, yo creo que no hemos visto ningún juego, salvo uno que es el X, no sé qué, que tiene un nombre un poco rarito.
El Sherme.
Es el
Sherme. Y los vamos a hablar ahora de él.
Sí.
Está apuntado.
Ese también creo que tiene una narrativa, porque a mí lo que me falla muchas veces es que la gente que está haciendo juegos universitarios o que juegos indies, en plan que vienen aquí, va muy a la mecánica para luego la narrativa. Y a veces me apetece más ver un juego más narrativo, más simple, más... Me cuentas una historia y me llevas a vivir esa historia a través del gameplay, como pasa, por ejemplo, en Summer in Mara.
Sí, yo de los que he visto, yo también destacar el Dark Atlas. Esta debe ser una de sus primeras presentaciones. Por lo que nos estaba contando ayer por la tarde, uno de sus creadores, y es muy interesante. Es un juego de investigación en primera persona, como en un rollo thriller de misterio, un pelín con elementos de terror, y pinta muy muy bien. Entonces, sí, yo creo que esos son de los que he visto, son los más llamativos así para sobre todo para estar mirando para cuando salgan.
Yo, a pesar de que haya dejado un poco de lado esa vida y tal, Aitor sabe perfectamente que yo soy el fanático de los shooters.
Sí.
Entonces, que imagínate el fanático de los shooters en un shooter VR en el que puedo llevar un arma en cada mano. A Long Survive. Correcto. Es súper complicado, y es una de las cosas que les han mencionado, sobre todo por el diseño del audio, porque, o sea, básicamente tu objetivo es defender el nexo, League of Legends.
pero es de 360, básicamente. Sí. Vienen bichos y tienes que defenderlo. Claro, ahí también una de las cosas que me ha gustado es que a pesar de que esté ahora mismo en beta, claro, lo están probando también con el público, ellos mismos están descubriendo también la cantidad de opciones que da el propio juego. A fin de cuentas, tú puedes coger un arma con las dos manos o puedes coger dos armas. ¿Cuál es el problema de coger dos armas? Que luego tienes que recargarlas. Y para recargarla necesitas la otra mano. ¿Qué haces con el arma? Te la puedes poner al pecho, te la puedes poner en la cadera, etc. Pero eso también implica tiempo, porque vas a tener que recargar dos armas, bla, 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 bla. Son ese tipo de movidas que, a fin de cuentas, te parece, oye, pues sin más, a lo mejor es pur diseño, pero qué va, en este caso está muy guay. Lo he probado, está guapísimo, pero lo que le falla en este caso, y ya se lo hemos hecho unos cuantos, es el diseño del audio. A fin de cuentas, tú una vez estás dentro, oyes ruidos de bichos, no sabes de dónde vienen los bichos. Y al tener que defender un nexo que está en una especie de habitación de varias entradas, de varias alturas, que eso también es algo que hablamos en su momento que en Call of Duty intentaban implementar. En Call of Duty tú no tienes más de tres sitios y dos alturas por las que te puedan venir enemigos. En este caso creo que es parecido, creo que también lo han pensado así. Pero como no sabes de dónde vienen los bichos, tienes que literalmente estar dándole vueltas constantemente al nexo, mirando a todas partes hasta que te encuentres a uno. Es complicado llevarlo a cabo. Pero me ha gustado mucho, no he probado a usar un solo arma, solo le he pegado un try con dos armas, una en cada mano, no he probado con un solo arma, debería. Pero me ha parecido también curioso, muy frenético, que también me gusta, pero con mucho peligro de motion sickness. Que otra de las cosas que yo aplico también en mi casa cuando juego con VRs es que yo casi siempre juego pegado a algún objeto que tenga cerca, yo qué sé, o algún mueble, a mi cama o lo que coño sea, porque si no tengo la referencia de algo, no sé dónde estoy, no sé a dónde estoy mirando y no sé cómo de lejos estoy de las cosas a las que no les quiero pegar. Y ese es un problema. Pero me ha gustado el juego. Aitor me ha dicho que no has probado VRs. ¿Por qué no has probado VRs, Aitor?
Porque, uno, la cola es increíblemente larga de VRs. ¿VRs? Y luego sí que es verdad que me ha sorprendido que haya tanto VR. Porque nosotros no nos enseñan a desarrollar. O sea, yo he hecho desarrollo para VRs, hice un paint en VR en una clase.
XD.
Porque quedó bastante guapo. Y una visita guiada en VR.
O sea, hiciste las ventanas del Alix.
Básicamente. Sí, hice las ventanas del Alix. Y hice una visita guiada al VR, en plan, para meterse a empresas. Pero nosotros enseñamos VRs y hay como un sector entero de VRs aquí que la gente...
Cada vez está pegando más fuerte, ¿eh?
Sí, la gente suele decir que es el género muerto, que solo van a que solo son siempre los mismos cinco juegos iguales, que no tiene una diferencia, pero la gente está sacando como cosas diferentes, en plan, mecánicamente, que
y súper guapas.
El problema sigue siendo lo que dices tú. El motion sickness es la gran tara de este género. Y a no ser que implementen el sentido del gusto o algo que te ayude o cualquier otra cosa que te ayude como a ganar un sentido más, uh-huh, cuando estás jugando, es bastante difícil.
Es que eso es un problema. A fin de cuentas, claro, tenemos la idea siempre de que las VRs lo que tienen que hacer es meternos dentro del juego. O sea, tienes que sentirte lo más dentro del juego posible. Pero es que si estás dentro del juego, tienes el peligro de olvidarte del mundo real y pegarle a tu pantalla. Y nadie quiere pegar a su pantalla. Entonces, es siempre intentar encontrar ese punto intermedio. Yo estoy en el Alex, estoy, ¡buah!, le disparo a este zombie, no sé qué, no sé cuántos. Y de repente cojo, y como me ha agachado demasiado, me he girado hacia la derecha, me saca de la zona VR, me pone en zona gris. Que también está bien, porque así me doy cuenta de que no le voy a pegar a nada. Pero claro, también te saca de esa inmersión. Es un problema, es un problema.
Claro, el problema ahí del VR es que no está dándote un sentido, está reemplazándote.
Correcto.
Un sentido. Y entonces eso siempre es difícil, ¿eh? Yo no creo que sea un género muerto, pero sí que creo que es un género que no ha despegado tanto como debería, porque las limitaciones técnicas son frustrantes a la hora de jugar. Uh-huh. Lo que hablábamos de el movimiento, que te puede marear, el tema de que todos los elementos de referencia que puede funcionar a la hora de moverte tú físicamente en VR no se aplican. Pero aparte también hay otro elemento, que es que se está... el hecho de hacer juegos que experimenten con ello es la forma en la que esa tecnología avanza. Por ejemplo, Others acaba de sacar en el propio Big, ha usado el Big como plataforma de lanzamiento, uh-huh, para su juego estilo Just Dance. Y muestra...
Me ha parecido súper curioso, ¿eh?
Súper chulo. Y además es una extensión natural de la idea de mi propio cuerpo dentro del videojuego. Uh-huh. Un poco Sword Art Online, pero uh-huh, llevado un poco cada vez más adelante, y sobre todo con más medidas que mitigan todos los problemas que tiene la, la propia tecnología.
Y para cerrar voy a mencionar efectivamente Sherme, que es un jueguito que he probado que me ha encantado. Básicamente la premisa es, y esto es algo que me ha parecido muy curioso, no dice nada el personaje, tienes energía que tienes que ir consiguiendo para abrir puertas y niveles y tal y pasar a diferentes zonas. El personaje no te dice absolutamente nada, todo es blanco, negro y gris, salvo la energía que es amarilla. Y se va contando la historia a través de el propio gameplay. Y tienes que escalar un monte. ¿Te suena de algo? Husant. Me lo he pasado, mi loco, me lo he pasado. Está brutal el puto juego. Pues efectivamente les he comentado y me dicen, sí, sí, fue muy gracioso porque nosotros llevamos desarrollando esto desde enero del año pasado. Dice, pero rehicimos el juego para una feria que tuvimos porque no nos estaba convenciendo. Dice, entonces cuando de repente llegó la Summer Game Fest, dijeron, jaja, Husant, sale en 3 meses. Dijimos, mierda. Pero claro, en este caso no es que se trate un plagio, es que sencillamente han hecho lo mismo a la vez. Pero en este caso la temática también es un poco diferente. El otro es un juego de escalada, esto es un juego de escalar una torre. Pero la temática no es yo soy un escalador, tengo que escalar la torre. La temática es tengo que hacer misiones, etc. para descubrir cómo funciona el personaje. Pero escalar una torre porque es la manera de seguir arriba, básicamente, de seguir adelante.
O sea, también te digo, hay una diferencia entre coger una mecánica que sea parecida porque se les ocurrió a los dos. Porque yo creo que en este caso este juego es una mezcla entre ese juego y el Journey. De exploración,
sí, sí,
etcétera.
Sí, sí.
Está guapo. Voy a decir que Pablo no lo ha visto, pero tengo un trauma con ese con este juego. ¿Por qué? Porque he visto este juego y tiene el mismo shader que Fans and Roots. Tiene el shader de las linitas de fondo, que un shader es como una parte gráfica, en plan una cosa. Y yo tuve que desarrollar un shader para un juego que hicimos y estuve 72 horas sin dormir, que Pablo era testigo en casa, picando el código. Salí de casa en plan 3 días después, Pablo me dijo, ¿estás bien? Y dije, mira la pantalla.
Y funcionaba.
Y funcionaba el shader. Y hostia, y entonces he visto el juego y me entró como un... Esto, el meme este del pavo en Vietnam, en plan de repente toda la guerra, y lo he visto igual. Pero bueno, está guapo porque al final eso es lo que digo antes. Un juego más narrativo, no una mecánica. No me tienes que hacer que haga un triple mortal con 4 torretas, no sé qué. Me estás llevando una cosa audiovisual que me está gustando, me estás llevando un viaje en un personaje que más me ha enseñado.
Astral.
Y me flipa ese juego.
Está muy guay, honestamente. Una de las cosas además que más le han alabado al juego, por lo menos gran partida de gente que lo he visto jugar, ha sido que efectivamente el cel shading es la hostia. ¿Pablo, algo que comentar?
Sí, la verdad es que yo les diría que no se preocupen tanto. Los consumidores somos siempre compradores visuales. Uh-huh. Y como visual.
Y el juego se ve brutal.
Se ve brutal y no se acerca tanto a sus competidores, por llamarlo así. Entonces la gente ni siquiera va a hacer esa conexión una vez que ya lo tengan en el carrito de Steam. Y ahí ya les va a dar.
Y cuando vean la mecánica a mitad de game o tal. Sí, sí. Y ahora sí, por último, vamos a mencionar que nos hemos encontrado aquí efectivamente con gente que ya habíamos visto, que son los chicos de Bread and Fred, Pan y Federico, para los amigos, que los vimos efectivamente y los entrevistamos en la BIF del año pasado. Os dejaré el link en la descripción de las cosas, para que lo veáis. También a los chicos de Morkul, Ragas Rage, que ahora vienen de hecho con Publisher, vienen con Selecta, me lo dijeron, todos orgullosos, como tiene que ser, que también los vimos en la BIF del año pasado. Y por último, los chicos de Sisigi, que me ha sorprendido verlos, porque los vimos en la Fan and Serious de 2019, cuando su juego todavía estaba muy en pañales, y que de hecho Aitor los criticó a lo vasto, y los he visto aquí. No, las cosas como son, Aitor los criticó a lo vasto.
Sí.
No sé si podremos sacar ese frame del episodio 4 de Gaming Room, for context, este es el 77. Pero ahora les he visto el juego y se nota que lo tiene mucho más pulido ya. Todavía les queda un poco de curro, pero
ahora
está mucho más
está
pulido.
Bien.
Ahora está bien.
2 años después está bien. 5 años después está bien.
En fin, pues nada, hasta aquí va a llegar este programa. Gracias por estar en esta última sección con nosotros, Aitor, Pablo.
No,
Aitor, gracias por volver.
Siempre vuelvo.
Siempre vuelvo.
Es el cameo de temporada. Íñigo me llama una vez y dice: ya estoy, ya tengo el cameo.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Pablo, vale. Y Aitor.
Espera, que Pablo tiene que hacerte publicidad del juego, que si no, nos podemos ir de aquí.
¿De qué juego?
Que ganar el nuestro.
Ah,
sí. Nos podréis ver el año que viene, de hecho, en el BIG.
Vamos a hacer el minuto de oro, ¿no? Ahora,
sí,
Aitor.
Vale, claro. Presentando The Great Farce, que es un juego scroll lateral 2D en el que tienes que investigar, muy aventura gráfica. Básicamente eres Claudia, la mujer del expresidente del gobierno.
¡Toma!
Y te das cuenta de que toda tu vida ha sido una mentira. Cuando a tu hijo le atropella un coche y todo parece un accidente, luego se revela de que no fue un accidente. Y toda la historia...
¡Juego thriller! ¡Joder!
Sí, y toda la historia que te ha contado tu marido sobre cómo ha llegado al poder resulta ser una mentira. Lo podréis ver en The Great Farce, hecho por Auxilio Games.
Vengan a la BIG de 2024 y vean el juego y pruébenlo y denles feedback. Yo lo voy a hacer, os lo puedo asegurar.
Arroba Auxilio Games.
También. Pues ahora sí, muchísimas gracias por estar con nosotros, chicos. Y con esto cerramos el programa de hoy. Gracias, Pablo. Gracias, Aitor.
Gracias.
Pues hasta aquí ha llegado el episodio 77 de Gaming Room.
Por fin. Por favor.
Íñigo está ya cansadísimo, está muerto, molido, matado.
A ver, la verdad es que ha sido un episodio interesante y muy...
Está guapísimo, Íñigo, dilo como es, está guapísimo.
Sí, porque además, en fin, el contenido es bueno, toda la gente que aquí...
Íñigo, dirías que hemos hecho contenido de calidad.
Bueno, podríamos decir que somos prensa especializada en videojuegos. No sé, yo...
¡Y lo somos!
Yo le he tenido que ceder un espacio a MereStation, yo no digo más. En fin, Pedro de MereStation, que bien, que guay,
grande.
Que no pasa nada. Vale, todo bien. O sea, no es nada. Pues nada, no, pero la verdad es que el contenido ha estado muy bien. Uh-huh. Y yo creo que hay que agradecer a toda la gente que lo ha hecho posible, no solo los que han aparecido, que ya si quieres hacer luego el listado, pero primero, primordialmente...
Nos mencionamos también.
Primero y primordialmente a la organización de este santo evento de Big Conference, y especialmente a Jaume, que es el responsable de prensa, que siempre
es el que nos
pone,
hace casito.
En fin, todo lo que necesitamos, y hay que agradecérselo profundamente al resto de la organización también, y a todos los que, aparte de los que aparecen en cámara, pues se prestan a que grabemos sus juegos o que nos ayudan, o en fin, hay una larga lista de personas, uh-huh, prácticamente interminable. Pero bueno, el agradecimiento va para todos ellos en conjunto.
Efectivamente. Y como bien menciona Íñigo también, a la gente que efectivamente sí que ha aparecido, por un lado también a David, al otro David, efectivamente, porque hemos tenido dos.
A David y a David.
Efectivamente, a Paco y a Ana por prestarse a dedicarnos un ratillo, porque la verdad es que estaban muy ocupados todos y nos han sacado un hueco.
Efectivamente. Oye, este es el último episodio de Gaming Room de este año, no. Sí, pero no.
No, es el último episodio de Gaming
Room.
Normal de este año. Bueno, normal, que esto ya de base no es muy normal, pero sí.
Yo voy cantando villancicos.
El día 30, sábado de este mes, que esa es la intención que tenemos. Vaya, todavía no tenemos hora establecida, pero el día 30 van a salir los premios de Gaming Room de la mano de un servidor y José Andrés Guerrero. De traje, ¿o no? Así que nada, esperamos veros por ahí también, porque es algo que hemos hecho con mucho cariño y con mucha ilusión, que espero convencer a Íñigo de que repitamos el año que viene. Pero
no.
En los próximos dos meses no lo voy a intentar. Cuando se haya calmado, ya veremos.
No va a ocurrir.
Ya veremos.
Miren esta edición de los premios de Gaming Room, porque va a ser la primera y la última. Yo lo voy avisando.
Ya
no,
veremos.
No digan,
ya veremos.
Aquí lo oyeron primero.
Ya veremos.
Efectivamente.
En cualquier caso, que muchísimas gracias, como siempre, también, aparte de a todo el mundo al que hayamos agradecido, a vosotros, los oyentes, los viewers, por oírnos, vernos, efectivamente, por el apoyo que recibimos y por estar ahí, básicamente, por acompañarnos. Así que nos quedamos con eso. Esperamos que el 2024 sea un año aún más próspero, con más eventos, con más cosas, con más noticias, con más cosas guays.
Y también con el drop.
Digo que sí, cojones. Gracias por acompañarnos y, como siempre, mucho más contenido como este.
Por un lado
en Gaming Room y especialmente también aquí, en Euska Digital.